Yo te invito a que construyamos una ciudad llena de jóvenes, de oportunidad, con mucho empleo y sin bla, bla, bla. Esto no es cotorra, yo vengo a trabajar.
En el briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días, hoy es lunes 15 de abril, lunes de cobro. Yo soy Manuel Peña.
Y yo soy Emilio Rodríguez.
Hoy trajimos a Emilio porque hay un tema complicado de política internacional y Uriel no maneja muy bien esos temas.
Entonces lo chanceamos.
No, mentira. Uriel tenía un compromiso hoy y Emilio, que siempre está ahí, ¿cómo que le dicen a los médicos cuando están?
Bueno, o en el dogado.
En el dogado, exacto. Sí. On call, esa es la palabra. Está on call. Ah, entonces, sí. Qué bueno porque Emilio maneja muy bien estos temas. Está explotado, pero no importa, él va a meter mano.
Bueno, hacerte preguntas a ti, que tú eres el duro en estos temas.
Va a seguir. Bueno, como hoy no hay anuncios, vamos a lo que tienes que saber para empezar el día. Estados Unidos lo avisó a finales de la semana pasada, salió en las noticias, que era inminente un ataque de Irán hacia Israel. Como esas cosas, yo no diría que salen mucho, pero como que uno no le hizo mucho caso en ese momento, pero tenían toda la razón del mundo, dicho y hecho. El sábado por la noche, Irán lanzó hacia Israel más de 300 drones, misiles balísticos y misiles de crucero desde su territorio y derechito, como dije, hacia el territorio israelí. Ellos no están al lado, ellos no son vecinos, hay un par de países de por medio, pero están cerca, están en la misma región de Medio Oriente. Por cierto, interesante la diferencia entre un misil balístico y un misil de crucero, porque uno vive viendo eso en la noticia y quizás no sabe la diferencia, y es que un misil balístico se lanza con una trayectoria definida desde el principio, que hace como esa parábola típica, se sabe dónde va a caer, ¿verdad? Porque se hacen los cálculos, y lo hace a gran altura y velocidad. Y el misil de crucero viaja a poca altura y se puede maniobrar durante su trayectoria.
Y eso eran entonces los misiles fueron esos, pero como tú dijiste también que dentro de los 300 y pico de todo eso que se envió, una gran parte fueron drones y me pareció interesante haber visto que ellos mismos saben que los drones son fáciles de interceptar, pero ¿qué pasa? Que al estar ahí, ellos demandan una parte de la defensa. Entonces, ya están ocupados matando los drones, que es como que lo más barato, las bombas que hacen menos daño, para poder para tener más disponibilidad de poder entrar cuando ya la defensa está ocupada contra los drones. O sea, que es toda una estrategia de el incluir los drones junto a esos misiles que tú mencionabas.
Ah, ¿como para distraer?
Como para distraer, esa es la palabra.
Bueno, pero en este caso no sé qué tanto fue para distraer porque dice Israel que entre el domo de hierro, que es el sistema ese que ellos tienen para detectar, interceptar y derribar misiles que entren a su territorio, y además la ayuda por aire de Estados Unidos, creo que Jordania también, entre toda esa gente lograron detener, dicen ellos, el 99% de los misiles. Solo un par lograron como burlar la defensa y todo eso, pero no hicieron daño y no mataron a nadie en Israel.
Sí, ese famoso domo de hierro que tiene Israel de esa defensa. ¿Qué le ayudó Reino Unido? Tú mencionaste que Reino Unido,
Estados Unidos, Jordania y Jordania.
Uh-huh. Fueron los que ayudaron y realmente lograron una buena defensa de lo que fue un gran ataque. Y a pesar de que estos dos países son enemigos a muerte, esta es la primera vez que Irán ataca directamente a Israel, porque aunque ellos se viven atacando directamente, es más como con ciberataques y asesinatos no oficiales, y que también Irán es quien vaquea financieramente a estos grupos rebeldes de la región, como Hamas, Hezbollah, la Yihad Islámica y los hutíes de Yemen. Pero así de que de misiles de un país a otro, que como que nunca había pasado de esa manera. Por eso, los temores de que se desate una guerra regional están más vivos que nunca, pero eso no es tan sencillo como que ya no vamos a la guerra directamente. Y un poco más adelante te vamos a explicar por qué esto puede haber sido más espuma que chocolate.
Pero antes de eso, vamos a dar un poco de contexto sobre Israel e Irán, que como tú dijiste, son enemigos a muerte. Pero ellos no siempre fueron enemigos. De hecho, eran aliados. Irán fue uno de los primeros países de Medio Oriente que reconoció a Israel como Estado. Y siempre habían llevado la fiesta en paz, hasta que en 1979 llegó la Revolución Islámica a Irán. Y ahí ya se rompieron todas las relaciones, se rompieron las relaciones diplomáticas. De ahí para acá, para el régimen de Irán, Israel no tiene derecho a existir. Y de hecho, sus gobernantes le dicen el pequeño Satán a Israel, por su alianza eterna, su matrimonio con Estados Unidos, que para Irán es el gran Satán. El diablo grande y el diablo chiquito.
Y lo que mencionaba anteriormente de que esto de Irán fue más espuma que chocolate, es porque fue un ataque moderado, dentro de, relativamente, tomando en cuenta lo preparado que está Israel para detener este tipo de ataques. Además, Irán dice que esa fue su respuesta al ataque a un edificio que funcionaba como consulado en Siria hace unas semanas, en el que murió un alto mando de la Guardia Revolucionaria. Y Irán dijo que si no había respuesta, quedaban esto por terminado. Qué sencillo lo ponen ellos.
Sí, eso dijo Irán, de que tú me diste, yo te di y ya lo dejamos así. Pero todo el mundo sabe que Israel no lo va a dejar así. Ellos ya dijeron que van a responder con fuerza, pero a su debido momento. No fue una respuesta inmediata, sobre todo porque el ataque, como tú dijiste, fue más espuma que chocolate. Fue como calculado que no se pasara de la raya. Pero habrá que ver, como dije, con cuánta fuerza va a responder Israel. Y el gran temor aquí siempre es que se metan las grandes potencias y que eso pase a otro nivel. Israel sabemos que es el niño mimado de Estados Unidos y sus amigos, o sea, Francia, Reino Unido, Europa Occidental, básicamente. E Irán usualmente cuenta con el apoyo de Rusia. Aunque Estados Unidos piensa apoyar a Israel indirectamente, ya le avisó que no se va a meter de lleno. Y Biden creo que le dijo a Netanyahu como que sopesara bien qué es lo que va a hacer, que no se le vaya la mano, que no se deje llevar de la calentura. Además, hoy en día, como que los gringos ya no pueden hacer lo que hacían antes, que hay que meterse a Irán, bim, pam, tres bombas y se acabó. O sea, ya Estados Unidos lo tiene que pensar mejor porque ya ellos no dominan el mundo como antes, ni lo respetan como antes. Y Rusia, por su lado, está demasiado ocupada en Ucrania como para meterse en otro lío.
Y también en Estados Unidos hay elecciones este año y la gente no apoya tanto el gobierno a que se meta en las guerras que no son, en las que el país no está envuelto directamente. Entonces, es un tema que hay que manejarlo con mucho, mucho cuidado. Porque, por ejemplo, Biden se ha estado tirando un grupo en contra, quienes son los que no apoyan que Israel le estén dando tan duro a Gaza. Entonces, ellos como que pidiéndole a Biden que deje de apoyar tanto a Israel. Entonces, eso se ha estado manejando con mucho cuidado y ahora hay que ver cómo lo va a manejar esta parte.
Que Israel siempre ha sido apoyado por Estados Unidos independientemente de quién sea el presidente, que si es republicano o demócrata. O sea, el apoyo de Estados Unidos a Israel es incondicional. Sí. Porque es su aliado en la región, en Medio Oriente.
Así que nada, todo dependerá de lo que haga Israel, cómo lo haga y con qué fuerza. Por el momento, el mundo está llamando a la calma, y la ONU y la G7 llamando a reuniones de emergencia, porque entre lo de Gaza, las fuerzas rebeldes de la región, y ahora esto, Medio Oriente y el mundo, está a punto de que se desate una guerra mayor.
Ojalá que no.
El Tribunal Superior Electoral emitió varias sentencias que dejaron fuera de la boleta electoral a varios candidatos de la Fuerza del Pueblo. Entre ellos, Rafael Paz, Celine Méndez, que aspiraban a ser diputados de la circunscripción 1 del distrito, y las otras son Margarita Feliciano y Katiuska Morel. Mientras Rafa dice que esta es una decisión, que es un plan macabro y que no es un ataque solo contra él, sino contra todo el partido, por un temor político, el problema con lo que él dice es que la querella que le llegó al Tribunal Superior Electoral vino de parte de su mismo partido.
Anda, Rafa. Bueno, Rafa, mira que lo que pasa, Rafa. Que a la Fuerza del Pueblo le tocan 6 candidaturas a diputado en la circunscripción 1. La Fuerza del Pueblo se había reservado 2. O sea, esas 2 las vamos a decidir a dedo, que eso se permite, ¿verdad? Pero las otras cuatro serían decididas por encuestas internas. Finalmente solo hicieron 3 encuestas. Pero nada, 4 debían ser resueltas por encuestas internas. Los 2 primeros lugares, no importa, no hay problema, tiene su candidatura segura. Pero el que quedó en tercer lugar, que se llama Robert Martínez, quedó fuera porque ese puesto se lo dieron a Rafa Paz. Entonces, por eso fue que Robert Martínez cogió para los tribunales y ahora viene esta sentencia que le da la razón del Tribunal Superior Electoral.
Anda. Entonces, Rafa quedó fuera porque el lugar que era de él se lo dieron a Robert Martínez.
Exactamente, que había quedado por encima de las encuestas.
Ajá. Entonces, los otros 3 lugares los toma ¿quién ahora?
Bueno, el cuarto, que también debió haber sido por encuesta. Acuérdate que eran dique 4 por encuesta, pero finalmente no me hicieron 3 ajá, encuestas. En la cuarta deben poner a una mujer por el tema de las cuotas de género, eso. Y eso es también parte de la sentencia del Tribunal Superior Electoral. O sea que ahí va de robo Celine, porque aunque la sacaron de la boleta, creo, me parece, que vuelve a entrar en esa cuarta posición. Y en las otras 2, bueno, ellos se la habían reservado. Ahí ellos tienen que poner a quien quieran, que pueden ser las mismas 2 que sacaron también, las otras 2, ¿cómo que se llama? Margarita Feliciano y Katiuska Morel. Katiuska Morel.
Entonces, con esta sentencia, no hay forma de que Rafa pueda ser candidato de la circunscripción 1 del distrito.
Yo no sé, porque los 3 puestos son para los 2 que ya estaban adentro y Robert Martínez, que fue el que quedó en tercer lugar.
Okay.
Y ahora dijeron que el cuarto debe ser una mujer.
El cuarto debe ser una mujer, ajá.
Entonces, el quinto y sexto, uno es en alianza y el otro es una reserva. Y creo, si no me equivoco, que vi en la sentencia, que también deben ser mujeres.
O sea que se le complicó la vida a Rafael.
Se le complicó a Rafa porque son 3 hombres que ya están adentro y los otros 3 deben ser mujeres por el tema de las cuotas esas.
Y en voz de Uriel, anda.
Al menos tiene paz. Y ahora vamos a las más cortas.
El pasado viernes anunciaron en Haití que por fin se formalizó el Consejo Presidencial de Transición, que lo primero que tiene que hacer es nombrar un primer ministro y después, entonces, organizar elecciones para antes del 7 de febrero del 2026. Este es un consejo que tiene 9 miembros, 7 con derecho a voto y 2 que solamente son observadores, pero ninguno de estos se puede candidatear para el puesto de primer ministro.
Pero ya de que Ariel Henry, que fue el primer ministro que renunció, de que estaba boicoteando el consejo y... Eso va a ser un lío. Ese lío no se va a resolver.
¿En Haití un lío con la política? No, mentira.
No.
Ese eres tú exagerando.
Otro hackeo. Ahora hackearon una base de datos de salud pública y se robaron los datos de más de 8,000 personas que se vacunaron contra el COVID. Ahí tú estás salvo ahí, Emilio. Tú te vacunaste allá en Estados Unidos, ¿verdad?
Correctamente.
Bueno, pues yo no sé si estoy entre esas 8,000 personas, pero dice el Listín Diario que los hackers estaban vendiendo esa información por 190 pesos.
Ay, Jesús.
Nombre, número de teléfono. Sí, nombre, teléfono y número y dirección de 8,000 y pico personas. Diablo, por eso es lo que vale la información de uno. $3. Nombre, no.
Coño, ese que ustedes hablan a uno, mano. La seccional de Santiago de la Asociación Dominicana de Profesores aprovechó el aniversario del gremio para pedirle al gobierno un reajuste salarial de un 20% para los profesores y para otras mejoras. Por su parte, el Ministerio de Educación denunció que esa misma seccional de la ADP anunció recortar el horario de clases de varias escuelas ubicadas en provincias dentro de su jurisdicción, pero eso, atento a ello. El ministro le dijo que se acuerden que el pago que actualmente reciben depende de las horas por la que fueron contratados y que tienen que cumplir esas horas y que no pueden trabajar menos de ahí a menos que tengan autorización. Además, hace unos días el ministro les había dicho que un 20% es imposible y si eso se hace, hay que cerrar el ministerio ahí mismito.
Oye, pero hicieron un pacto el año pasado, porque se estaban matando el ministro y los profesores. Hicieron un pacto de que por la educación, que Abinader se tuvo que meter, eso fue un lío, se tuvo que meter el defensor del pueblo también. ¿Ya se está matando otra vez?
y nunca se va a acabar. Yo siento como que cada vez que hay un acuerdo de subirle los salarios, por ejemplo, a la policía, a lo militar, quien sea, viene otro grupo, ok, ahora los profesores, no, yo quiero mi aumento de salario, yo quiero un 20%. Y va a otro grupo, y va a otro grupo, como que el pleito de nunca acabar. Es cierto que en general sabemos que los profesores son muy mal pagados respecto a en relación a lo que ellos proveen a la sociedad, pero, oye, 20% no es como que no son dos cheles tampoco.
Mira, no tengo nada en contra de los profesores, pero voy a refutar lo que tú dices, de que son mal pagados en relación a lo que ellos proveen en la sociedad. Primero, ellos son los empleados públicos mejor pagados. Que no estén bien pagados, bueno, que no estamos pagados bien ninguno aquí en este país.
Correcto.
Pero ellos son los mejor pagados dentro de todos nosotros los mal pagados. Y lo segundo es que es verdad que ellos dan un servicio, el servicio más importante de todos, que es la educación, pero los resultados no llegan.
Sí,
nos quemamos.
Ustedes hablaban de eso la semana pasada y me pareció muy interesante porque es cierto que no sé, o sea, tal vez no es que sea necesariamente culpa de ellos, sino del mismo ministerio, de la preparación, de quien sea, pero algo no está bien.
Claro, pero es como en una empresa, o sea, si una empresa no le está yendo bien, tú no puedes ir donde el jefe a pedirle aumento, aunque no sea culpa tuya, aunque sea culpa del mismo jefe. Entonces, claro. vamos a comenzar a conseguir resultados primero y después entonces hablamos de otra cosa. Está bien, se viven matando el gobierno y los profesores, se viven matando el Ministerio de Educación y al final, como siempre digo, los jodidos son los niños y la sociedad. Encontraron muerto a un agricultor que se llamaba Francisco Ortiz Báez. Pienso que no fue casualidad, porque el pasado viernes él salió a detener a unas personas que supuestamente se estaban robando arena del río Tireo. Después lo encontraron muerto. Ya agarraron a dos personas por supuestamente estar implicados. Y de hecho, uno de ellos mismos fue el que llevó a las autoridades donde estaba el cuerpo. O sea que ahí no hay duda, ¿verdad? Pero independientemente de este caso, de este triste caso de una persona que salió a defender nuestros recursos, todavía sigue siendo un gran problema el que tenemos aquí con la extracción de arena de los ríos, que eso hace muchos años que se está hablando y todavía tenemos ese problema encima.
Ahora no me acuerdo yo si fue aquí en el podcast o si fue en privado que lo hablamos, que deberíamos tener una sección que diga en qué paró tal cosa, porque yo siempre me acuerdo de eso, del problema con la robadera de arena ilegal en ríos, pero eso me suena como que a líos de hace, no sé, 5 o 6 años atrás, y tenía tiempo que no oía de estos problemas. No estoy seguro que no fue que eso se detuvo, sino que simplemente ya como que los medios tenían tiempo sin cubrir un gran caso. Bueno, y en este caso no fue por el robo de la arena, sino por un asesinato.
Sí, quizá ha disminuido, no sé, pero seguimos teniendo el problema. Hay gente que dice que no, que se sigue sacando arena igualito, y se hacen operativos y se hace de todo, y ahí sigue la gente sacando arena. Otra deuda que tenemos como país. Emilio, tú eres aguilucho, ¿verdad?
Desde chiquitico.
Ok. ¿En qué grupo tú estás? Porque los aguiluchos estamos divididos en dos ahora mismo. Los que están tristes y los que están contentos. Porque las Águilas acaban de mandar a Francisco Peña para los Toros a cambio de un pitcher que se llama Wilfrin Obispo. ¿En cuál grupo tú estás?
Tú sabes que yo soy de los aguiluchos que viven fuera, que el único equipo que a mí me duele cuando gana y cuando pierde son las Águilas. O sea, como equipo como equipo de los deportes profesionales aquí, yo he cambiado varias veces de equipo, sigo más un jugador que equipo en sí, pero equipo a equipo es como las Águilas. Pero tengo la culpa de que no sigo los jugadores y yo solamente me entero del amor y odio que se le tiene a ciertos jugadores, como Francisco Peña, por la quejadera en los grupos, cuando ustedes arrancan a hablar de eso.
La quejadera, o sea que... o sea que los grupos que tú estás son de los que están contentos ahora mismo.
Sí, sí, eso es así.
Ah, ok. Está bien. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Gracias, Emilio, por su participación en el día de hoy. Esperamos que no pase tanto tiempo antes de volver a escuchar su hermosa voz. Y a Uriel, que no se intimide por este tema, que venga a hablar, que no importa.
Uriel, que en paz descanse. No que sea muerto ni nada, pero tuvo un domingo muy complicado.
Nos vemos mañana.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.